Sí se oye. ¿Sí se oye? ¿Se acuerdan cuál es el tema de la conferencia de matrimonios?
¿Cómo te puedo ayudar?
Ok, pero eso no incluye los quehaceres de la casa, ¿ok? ¿Ya te comprometiste, Benítez? ¿En qué te puedo ayudar, mi amor?
Ay, no, sos bonito,
Yes. Le pido por favor que vaya en su Biblia a Romanos, pero antes de eso vaya por favor a Primera de Reyes capítulo 18. Vamos a ir al Antiguo Testamento después. Primera de Reyes 18, ponga una marca ahí para regresar después. Y Romanos 11. Amén. Romanos 11. Así que regresamos hoy al estudio de Romanos. Han sido unos tres capítulos difíciles porque ha sido, estos tres capítulos es acerca de Israel, ¿no? El capítulo 9 abarcó lo que ha sido la elección de Israel en el pasado, ¿verdad? Lo que ha sido todo acerca de ellos, ¿no? También su rebeldía, como vamos a ver hoy. Y en el capítulo 10 habla acerca del presente rechazo que Israel tiene para con el Mesías, Jesucristo. Y el 11 estará hablando acerca de la futura restauración de Israel. Entonces, en estos tres capítulos, el primero Dios, ya vamos a pronto terminar el 11 y después entrar en un nuevo tema del 12 en adelante. Estos capítulos, el 9 ha sido del pasado y el 10 del presente, y ahora vamos a ver el futuro. Y vamos a rápidamente a leer los primeros 6 versículos. Cuando comencé el estudio iba a tratar de cubrir todos los 36 versículos de este capítulo, pero no, se me van a dormir más los hermanos. Y así es que vamos a ver los primeros 6 versículos hoy. Dice así la palabra de Dios. ¿Están todos ahí en Romanos 11, 1? Déjame cachar mi respiración. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Padre bendito, Señor, te rogamos en este momento que abra nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Padre celestial. Venimos, Señor, a ser alimentados de ti, Señor, de tu palabra. Venimos, Señor, a alabarte juntos, Señor, a traer todas nuestras cargas, Señor, nuestras penas, Señor, aquí en este lugar, Padre, esperando, Señor, que tú nos hables, que tú nos toques, Señor, y que salgamos, Señor, renovados cada vez que venimos acá, Padre. Así te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento en esta tarde, Señor, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. ¿Sabía usted, mis amados hermanos, que no hay otra nación como la nación de Israel? No hay nación que se compare a Israel. No hay otra nación que haya durado 4,000 años, los 4,000 años que tiene Israel de ser, desde Abraham. También no hay nación que haya sido tan perseguida como Israel. No hay nación que haya sido robada, que haya sido exiliada, llevada en cautiverio, que haya sido asesinada, holocaustos, como Israel. no otra nación ha sobrevivido 4,000 años de guerras, destrucción, deportación, genocidio y persecución como lo ha hecho Israel. ¿Y por qué es eso, mis hermanos? ¿Por qué es que ha sobrevivido tanto en 4,000 años Israel? Porque el Señor lo dijo así en su palabra. Y así es como sabemos, mis hermanos, que la Biblia, que la palabra de Dios es verdadera. Es la verdad. Porque Israel es una de las evidencias más grandes que hay de que Dios cumple sus promesas, de que la palabra de Dios es veracidad, la veracidad de las Escrituras. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 22, 17 al 18, le dijo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Si Israel no hubiera durado hasta hoy, si no fueran tantos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, entonces eso haría de Dios un mentiroso, porque Él lo prometió, ¿verdad? Entonces la palabra hubiera perdido su credibilidad, pero no es así, porque Dios lo que prometió lo ha cumplido, y lo que ha prometido lo va a cumplir todavía, lo que todavía no se ha cumplido. Entonces vamos a ver lo que Pablo dice acerca del futuro de Israel en este capítulo 11. Y vamos nomás a retroceder un poquito al versículo anterior del capítulo 10. Porque ese capítulo o ese versículo nos da mucho contexto de lo que vamos a ver en este primer versículo, ¿no? Que dice así, está ahí en su Biblia, también creo que lo puse en la pantalla, a Romanos 10, 21. Dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Con esto comienza el capítulo 11 y pasa al versículo 1. Pasamos al versículo 1. Como ven, el título de esta enseñanza es evidencia que Dios no ha desechado a Israel. Amén. Otra vez ahí en su Biblia, el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Lo que Pablo cita en el versículo 21 del capítulo 10 que acabamos de leer, es a Isaías, es una parte de Isaías capítulo 65. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el libro de Isaías hace unos años, nos tomó año y medio completar los 66 capítulos de Isaías, ¿se acuerdan? Vimos algo interesante acerca de Isaías, y es que Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros, ¿no? Entonces se parece mucho, y no solo eso, pero se sabe que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y el Nuevo Testamento, la gracia, ¿no? Entonces también Isaías está dividido entre la primera parte, se le puede considerar como el juicio de Dios, y la segunda parte es el consuelo de Dios. Pero no termina ahí, porque algo más interesante todavía es que al final del libro de Isaías vemos algo muy similar Apocalipsis. Desde el 65, versículo 17 en adelante, se parece muchísimo a Apocalipsis, porque habla de cielos nuevos y tierra nueva y de la futura, prosperidad de Israel, la restauración de Israel, ¿no? Así que el versículo que Pablo cita es Isaías 65:2. El versículo 2, pero vamos a ver, lo voy a tener aquí en la pantalla, el versículo 1 al 5 para que agarremos todo el contexto, amén. Dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí, Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. No sé si recordarán, pero vimos esto, que esto estaba hablando de los gentiles, de nosotros, amén. Eso es algo muy especial para nosotros. Versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Entonces la nación de Israel hacía cosas abominables de las que está hablando aquí, que iban en contra de la ley de Jehová. Y no solo eso, peor era que tenían una actitud de altivez, que se creían más santos que los demás, ¿no? Tal vez ellos en Babilonia fueron purgados de toda de la idolatría, pero todavía tenían ese espíritu de fariseo, ¿no? ¿Verdad que hay? Gracias, Señor, que no soy como los demás hombres, o como este publicano, ¿no? Esa clase de actitud. Así que entonces nos recuerda aquí Pablo el pasado de Israel. Nos recuerda su rebeldía. Y con eso en mente, mis hermanos, con eso en mente, hace la pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿O ha rechazado Dios a su pueblo que escogió? Y él mismo contesta, en ninguna manera. Y vamos a ver, mis hermanos, más adelante, que para dónde Pablo va con esto, con sacarle los trapos al sol, como dicen, ¿no? A Israel aquí. Porque él es israelita también, ¿no? Él se está echando esto encima también. Vamos a ver que esto, a lo que él va, es para que veamos que es por gracia, no por obra, ¿no? Que es por gracia que no ha sido Israel rechazado. Y que es por gracia que ha sido guardado todos estos 4,000 años. Ha sufrido bastante, sí, pero el Señor le ha guardado hasta aquí. Amén. La pregunta es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A este pueblo que ha sido tan rebelde. A este pueblo que es tan altivo. Y responde, en ninguna manera. Y como la primera evidencia que Pablo usa de esto, de que no ha rechazado Dios a Israel, como primera evidencia, él se pone a él mismo. Porque él dice, porque él mismo es israelita. Y si Dios ha desechado a los israelitas, lo habría desechado a él también. Y nunca lo hubiera tumbado del caballo camino a Damasco, ¿verdad? Y lo hubiera llamado para plantar todas las iglesias que plantó, para escribir todas las epístolas que él escribió. En otras palabras, mis hermanos, la fe de Pablo en Cristo Jesús como el Mesías era evidencia de que había judíos elegidos por Dios que habían aceptado el Evangelio. Él era la evidencia primera. Voy a compartir 4 puntos si usted quiere anotarlos. Y el primer punto es este. Siempre que queramos evidencia de la obra de Dios, podemos y debemos mirar primero nuestra propia vida. Cuando queramos evidencia de la obra de Dios, lo primero que debemos de hacer es mirar nuestra propia vida. ¿Qué mejor evidencia del poder sanador de Dios que alguien que ha sido sanado por Dios? ¿Amén? Estamos con el pastor Oscar Tacuba. Es una evidencia viva del poder sanador del Señor. ¿Qué mejor evidencia del poder transformador de Dios que una vida transformada lo que el Señor ha hecho en nosotros, no lo que el Señor ha hecho en otras personas. Yo sé que ustedes conocen, yo conozco muchos que digo, wow, el cambio que el Señor hizo en esta persona me ha dejado, ¿verdad?, anonadado. Podemos ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida si podemos ver que Dios es real. Mi esposa y yo siempre venimos en carros separados a la iglesia porque tenemos distintos deberes aquí en la iglesia. Pero al día de ayer andábamos, es raro que andemos juntos en el carro, a menos que vayamos a cenar, ¿verdad? Pero ayer fuimos a hacer un mandado y andábamos aquí por esta área del norte de Long Beach, donde vivimos hace tiempo. Pero antes de eso, ella vivía aquí también por esta área. Y me dijo, yo venía a caminar alrededor. No puedo creer que yo venía a caminar por estas calles, ¿no? Eso fue, lo hacía antes que nos conociéramos, ¿no? Y la verdad que no era que ella necesitaba caminar, ¿verdad? No necesitaba el ejercicio, pero lo hacía porque estaba pasando por una situación. Había perdido su trabajo. Fue al principio de la década de los 90. Y yo pasé por lo mismo también, porque había una recesión entonces y estaba difícil encontrar trabajo. Y me di cuenta que ella salía a caminar y pensando, y me había contado que ella pensando, preocupada, ella iba a caminar todas estas calles, ¿no? Y viendo lo que me había pasado a mí también, empezamos a maravillarnos nosotros de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas desde entonces. Y nosotros ahí venía, ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Qué fiel ha sido el Señor! ¿De dónde el Señor nos ha sacado? Lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, lo fiel que el Señor ha sido con nosotros. La mejor evidencia de la fidelidad de Dios, mis hermanos, somos cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros es testigo de la bondad de Dios. Amén. No solo hay evidencia bíblica de la fidelidad de Dios, pero hay testimonio personal en cada uno de nosotros. ¿Quieres ver lo que la gracia de Dios es? Todo lo que tienes que hacer es meditar en todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y te acordarás de cosas que tenías tiempo de no acordarte. Y te das cuenta ahí, ¿verdad? No es bueno pensar mucho en el pasado, lo único es para hacer inventario de lo que el Señor ha hecho. ¿Amén? No hay que vivir en el pasado, pero hay que ver lo que el Señor ha hecho, ¿no? Hay que agradecerle por lo que el Señor ha hecho. Especialmente lo que Él ha hecho cuando nosotros venimos a los pies del Señor. Cómo nos ha cambiado, cómo nos ha ayudado, ¿no? Si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor, no sabes de lo que te estás perdiendo. Pero aunque no te hayas entregado al Señor, te vas a dar cuenta que el Señor ahí ha estado siempre. El Señor ha estado siempre contigo, guiándote hacia Él, así como lo ha sido conmigo, con mi esposa, con todos nosotros, que ya nos entregamos al Señor, ¿no? Y el Señor nos ha hecho una nueva criatura en Cristo. Antes no podíamos ver las cosas, ¿verdad?, espirituales, hasta que entregamos nuestra vida al Señor. Entonces nos da los ojos espirituales y podemos ver, tenemos una distinta perspectiva, ¿no? Y nos damos cuenta del gran poder de Dios, la bondad de Dios, aún más de lo que estábamos antes, ¿no? Así que nuestra propia vida es evidencia de la obra de Dios. No solamente había evidencia bíblica que Dios no había desechado a Israel, pero había testimonio personal como el de Pablo. Heme aquí. Yo soy israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y miren cómo el Señor me ha llamado a ser apóstol, ¿no? Como evidencia bíblica que Dios no ha desechado a Israel, hay muchos versículos, pero quiero compartirle uno que yo creo que es el versículo más convincente que hay. Y es Isaías 31:37. Pongamos atención a lo que dice. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Notó lo que acaba de decir la Escritura aquí en Jeremías 31, 37? ¿Captó lo que acabamos de leer? Dice que cuando se puedan medir, o si se pudieran medir los cielos, donde están los planetas, las estrellas y las galaxias, y cuando se pueda explorar abajo los fundamentos de la Tierra, o sea, el centro de la Tierra. Ustedes han visto las películas del Jornada al Centro de la Tierra, ¿no? Entonces Dios desechará a Israel. Si aún no han explorado las profundidades del mar, imagínense cómo van a explorar las profundidades de la tierra, el centro de la tierra, ¿no? Y a lo mejor es algo tan imposible como lo es medir el universo. ¿Qué tan grande es el universo? La ciencia trata de tomar un estimado, más o menos, estimados, ¿no? De qué tan grande es el universo observable, que dicen, ¿no? Porque es nomás lo que podemos ver. ¿Qué tan grande es el universo observable? Y siempre salen cambiando las cifras. Y más que todo con este nuevo telescopio James Webb que han puesto, que está dando vuelta alrededor del Sol, que ahora pueden ver cosas, aunque antes no podían ver. Ahora están tratando, ahora lo que tienen que hacer es que tienen que escribir de nuevo sus teorías, porque los nuevos datos que están recibiendo están contradiciendo todo lo que ellos habían dicho, ¿no? Entonces, no pueden medir el tamaño del universo y nunca podrán hacerlo. No pueden explorar el centro de la Tierra y probablemente nunca lo podrán hacer. O sea que, mis hermanos, en otras palabras, lo que Jeremías 31, 37 está diciendo es que Dios nunca desechará a Israel. Y téngalo por seguro. Amén. Y vamos a ver por qué. Versículos 2 y 3. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? De la Escritura. Como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Así que la primera evidencia es el testimonio personal de Pablo, ¿no? Pablo dice, si Dios hubiera decidido desechar a los israelitas, entonces nunca le hubiera llamado a él a ser apóstol, ¿verdad? La segunda evidencia es algo del pasado, algo que pasó cuando el profeta Elías invoca a Dios contra Israel. Note esa palabra contra Israel, el versículo 2. Elías, o sea, tiene pleito con Israel. Tenía pleito aquí. Esto es cuando salió él huyendo, ¿de quién? De la mujer aquella. Jezabel, la malvada Jezabel, ¿no? Pablo espera que los lectores, que nosotros, conozcamos la historia de Elías y lo que está escrito en Primera de Reyes 17, 18 y 19. Pablo espera que sepan que Elías primero era buscado porque él oró para que parara la lluvia por 3 años. Y por eso lo buscaba el rey Acab para matarlo. Bueno, no para matarlo, porque él había dicho de que solo por palabra de él iba a volver a llover. Entonces lo iban a hacer que dijera que volviera a llover y después lo iban a matar, ¿no? Que primero, él espera que nosotros sepamos que primero Dios lo alimenta mandándole ¿a quiénes? ¿O a qué animalitos preciosos? Los cuervos. Me encanta ver los cuervos ahí afuera, ¿no? Los manda a los cuervos que le lleven pan y carne, ¿no? ¿Sabía usted que el primer Uber Eats fueron los cuervos que le llevaban comida a Elías? Hasta con drones, ¿no? Por la mañana y por la tarde le llevaban pan y carne a Elías. Usted sabe la historia, que después de eso el Señor lo mandó a una viuda, la viuda de Serepta. Y a esta viuda lo único que tenía es un poquito de harina y un poquito de aceite, ¿no? Y con eso sobrevivieron porque nunca se disminuyó, ¿verdad? Nunca se acabó la harina y el aceite, usted sabe la historia. Pero entonces después el Señor le dice a Elías que vaya y se presente a Acab. Entonces vamos a ir, vamos a tener un viaje ahorita al Monte Carmelo. Vaya su Biblia a Primera de Reyes 18, del versículo 20 en adelante. Primera de Reyes 18, versículo 20. No lo vamos a tener en la pantalla, espero que use su Biblia o escuche. Dice así, ¿están todos ahí? Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Acab es el rey. Y acercándose a Elías, a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. ¿Qué quiere decir claudicaréis? La hermana Claudia, ¿qué quiere decir claudicaréis? Claudicaréis quiere decir vacilar. Y es que Israel adoraba a Jehová, pero también adoraba a los ídolos, ¿verdad? Estaba como hoy en día alguien con un pie adentro de la iglesia y otro en el mundo, ¿no? Entonces le dije, deja de vacilar de esa forma, ¿verdad? Decide hoy a quién servir, ¿verdad? Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y prepararlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces, vemos aquí que los profetas de Baal no lograron nada. Por mucho que hicieron desde la mañana hasta el mediodía, no lograron nada. El fuego no cayó sobre el holocausto. Entonces después Elías prepara el holocausto, ¿verdad?, de él, y manda que derramen 4 cántaros de agua 3 veces, hasta llenar todo de agua, la leña y las rocas, las piedras donde estaba el altar lleno de agua, y tanta agua había que hasta había una zanja de agua en el altar. Vamos a saltar al versículo 36 porque es un capítulo largo. Versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Entonces, después de eso, Elías oró para que regresara el agua, para que volviera a llover, y llovió, ¿no? Ahora, en vez de que hubiera un avivamiento por lo que acaban de ver, lo que acaba de ver Israel, ¿no? Después de lo que pasó en este Monte Carmelo, y cuando cayó la lluvia, que tenía 3 años de no llover, ¿qué pasa? Elías sale huyendo porque Jezabel lo quiere matar, porque mató a todos los profetas, 450 profetas de Baal. ¿Y qué hace Elías? Patitas, ¿para qué te quiero, no? Aquí tenemos el contexto completo de Elías y por qué lo menciona Pablo. Vamos a regresar a Romanos 11. Así es que Elías ora al Señor. Amén. Ora, y en el versículo 3 de Romanos, Pablo lo cita y dice así otra vez, el versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Vamos a ver la cita original, lo tengo en la pantalla. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Elías en Primera de Reyes 19:14? Esto es lo que dijo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora, no sé si usted notó, pero en Romanos hay un signo, de interrogación, ¿no? ¿Lo notó? Y en lo que acabamos de leer de Elías, no hay signo de interrogación, ¿verdad? ¿Que será un error eso? Bueno, la respuesta es no. Cuando alguien le pregunta a usted, ¿hay un error en la Biblia aquí? Diga no, porque no hay errores en la Biblia. Pero si recuerdan, Pablo pregunta, ¿no habéis oído, ¿verdad?, lo que dice la escritura de Elías? Entonces, él es una pregunta, la que esto y esto, ¿verdad? Y que dijo esto y esto. Entonces, por eso es que hay un símbolo de interrogación ahí, porque Pablo está preguntándole a la gente, a nosotros, si hemos oído lo que Elías dijo. Entonces, ya leímos lo que Elías dijo y nos pregunta, es lo que él dijo, ¿no? Y lo que él dijo es: ellos han dejado tu pacto, Señor. Y esto es lo que Pablo quiere decir con que Elías invoca a Dios contra Israel. Tiene pleito con Israel. Acaban de ver ese gran milagro, ¿no? Pero ¿qué hicieron? Lo están persiguiendo a él. Él sale huyendo, ¿no? Le dice: han dejado tu pacto. Solo yo he quedado, Señor. Y me quieren matar, Señor. Señor, estoy hasta aquí con Israel. ¿Por qué los tienes que aguantar tanto? En otras palabras, Señor, ¿por qué tienes que aguantar tanto a Israel? ¿Por qué no nos desechas a todos y comienzas una nueva nación? ¿Por qué no nos deshaces a todos y comienza una nueva nación, no? Es lo que le está diciendo prácticamente. ¿Hasta cuándo vas a aguantar a este pueblo, Señor, no? Miren qué actitud de este tremendo profeta de Dios, ¿no? Pero ahí es donde vemos la gracia de Dios, hermano. Pues cuántas veces no también nosotros juzgamos, cuántas veces no somos como santulones, ¿no? Que apuntamos a otros. Ay, mira este. Ay, mira, Señor, yo soy el único que te sirvo, ¿no? Y ahí es lo que está haciendo él aquí. Pero por la gracia de Dios, ¿qué hizo Dios con Elías, ¿no? Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 19 de Primera de Reyes, ¿no? Pero lo manda a que unja a un rey, después lo manda a que unja también a escoger como profeta al que iba a suplantarlo a él, a Eliseo, y después se lo llevó. Elías no conoció la muerte porque el Señor lo arrebató, ¿no? Imagínense, mire cómo él falló aquí. Ay, Señor, solo yo he quedado, solo yo soy el único que te sirvo. Versículo 4. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ups, dice Elías aquí, ¿no? Ah, yo creía que yo era el único, Señor. No, no eres el único. Eres uno en 7,000 hombres fieles. Yo el único que he quedado, dice Elías, ¿no? En otras palabras, yo creo que Elías estaba diciendo, Señor, a lo mejor falló tu plan. Cuando cuestionamos al Señor, ¿verdad? Estamos pensando, ¿verdad?, que a lo mejor el Señor, cuando las cosas no van como nosotros queremos que vayan, Señor, a lo mejor te equivocaste. Nosotros en nuestra ignorancia decimos eso. Y es prácticamente lo que le está diciendo. A lo mejor, Señor, esta no es la nación. Tiene que haber otra. Tiene que haber un plan B, Señor. Y así le dije a mi jefe una vez, ay, por una decisión que hizo. Pero él tuvo mucha gracia conmigo. No fue hace mucho, mucho tiempo. Y no tendremos un plan B por esto y esta decisión que se hizo. Y es como diciéndole, hey, hiciste una mala decisión. Pero gracias a Dios no me corrió todavía, estoy en la compañía, ¿no? Pero a veces le decimos al Señor eso, Señor, a lo mejor te equivocaste, ¿no? A lo mejor, Señor, hay que implementar el plan B, pero no. Seguimos, versículo 5. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esta es la declaración. Ok, les di este ejemplo y esta es la declaración basado en este ejemplo. Pablo dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y yo soy uno de ellos. Y hay otros más. ¿Amén? Hay muchos más que no han doblado su rodilla. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece trabalenguas, ¿no? Como cuando hablaba el Chavo o el Chespirito, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que es por gracia y no por obras. Amén. Es por gracia. Por esa razón Dios no ha desechado a Israel, porque Israel fue elegido y preservado por la gracia de Dios. Así es, mis hermanos, así de simple y sencillo. Quiero concluir con tres puntos más de aplicación. Aplicación para nosotros. El segundo punto de hoy es, nunca subestimes el poder de tu testimonio. Nunca subestimes el poder de tu testimonio. Tú eres evidencia de la obra de Dios. Y entre más el Señor ha actuado milagrosamente contigo, más poderosa evidencia eres tú. Amén. Alguien viene y te dice que dame evidencia que Dios existe, aquí estoy yo. Porque el Señor ha hecho esto y esto conmigo. Amén. Medita en lo que el Señor ha hecho en tu vida y testifica de ello. Tercer punto, nunca subestimes la percepción de tus pruebas pasadas. Nunca subestimes la percepción de tus pruebas pasadas. ¿Estás pasando por una prueba ahorita? Recuerda la última prueba que pasaste. ¿Qué aprendiste de esa prueba? ¿Cómo se manifestó el Señor en esa prueba? Y si el Señor se manifestó en esa prueba de esa forma, ¿no tiene poder para manifestarse otra vez? ¿O de una forma más poderosa y maravillosa? Amén. Y cuarto y último punto. Nunca subestimes el poder de la gracia de Dios. ¡Wow! La gracia de Dios. Si Israel no estuvo más allá con todo lo que hicieron, que estamos estudiando en el Antiguo Testamento, no estuvo más allá del alcance de la gracia de Dios, entonces nadie lo está, mi amado hermano. ¿Se merecía Israel la gracia de Dios? No. ¿Nos merecemos nosotros la gracia de Dios? Tampoco. Por eso la gracia es recibir lo que no nos merecemos. Es un favor inmerecido. A lo mejor hay alguien aquí o en línea que tal vez siente que ya no hay esperanza, que no hay perdón para él o para ella, que tal vez siente que el Señor le ha desechado, lo que te quiero decir es que no subestimes la gracia de Dios. No hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar, excepto la blasfemia del Espíritu Santo. Amén. Pero todo lo demás, el Señor te puede perdonar. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es por tu gracia, Señor, que estamos aquí, Padre Celestial. Señor, que podamos siempre recordar eso, Señor. Que no somos, Señor, nada especial, Señor. Sí somos especial para ti, Señor, pero no tenemos nada con qué impresionarte a ti, Padre. Gracias por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Gracias por tenernos aquí, Señor, por permitirnos, Señor, estar vivos este día, Señor, poder venir y alabarte juntos, Padre. Y si hay alguien, Señor, que en este momento tal vez no se sienta perdonado, Señor, que sepa, Señor, y que no subestime tu gracia, Señor. Y que pueda, Señor, en este momento arrepentirse, Señor, y entregar su vida a ti, Padre. O reconciliarse contigo. Te damos gracias, Señor, te alabamos. En el nombre de Jesús y su pueblo, dice, amén, amén. Vamos a ponernos de pie. Santo de Israel, amén.
Descendido con gloria y poder, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Santo de Israel, alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel, alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, león de Judá. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá.
Alabamos.
adoramos, Señor, te damos gracias, oh Dios. Lo bueno que tú eres, oh Padre Celestial.
Gracias por este tiempo, Señor, tu palabra, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice el tiempo de compañerismo, Señor. Y gracias por todo, Padre. Úsanos en esta semana como ese testimonio vivo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien necesita oración, aquí podemos orar por usted en el frente. Amén. Dios le bendiga.